Bueno, hace un par de días atrás que se conoció acerca de esta investigación, de este trabajo que están realizando en conjunto entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad del Litoral, con también investigadores del CONICET, para saber en realidad si los murciélagos transmiten el coronavirus. Para hablar un poquito mejor acerca de esto, estamos con el doctor David Di Lullo. Él es médico veterinario y también, bueno, integrante de este equipo de investigación. Doctor Di Lullo, buenos días. Luciana y Susana lo saludan.
Buenos días, Susana, ¿cómo están?
Un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Y bueno, queríamos hablar acerca de esto, ¿no? Que tiene que ver con esta investigación y este trabajo que están haciendo ustedes desde la Universidad Nacional junto con la Universidad del Litoral, para saber si realmente, bueno, los murciélagos transmiten el coronavirus, que es la teoría inicial de todo esto, ¿no?
Bueno, cómo no. Esta actividad que hemos realizado el mes pasado en conjunto con el equipo del instituto al que pertenezco, que es un instituto de la Universidad Nacional, con el CONICET, y con colaboración de colegas de la Universidad Nacional del Litoral, también lo hemos hecho con gente del SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Animal. Y era una tarea que nos quedaba pendiente, que está enmarcada dentro de un proyecto que habíamos empezado a desarrollarlo a principios del 2020, cuando la pandemia empezaba, y era poder averiguar qué ocurría con este virus, con el SARS-CoV-2, con los animales que podían tener contacto con personas ya declaradas positivas. Y habíamos empezado a averiguar qué pasaba con los perros, con los gatos. Después hemos ido extendiendo un poco más la búsqueda a los animales de fauna silvestre que están necesariamente en contacto con las personas y con riesgo de contagiarse. Animales, por ejemplo, de centros de rehabilitación, exológicos, y de distinta índole. Nos quedaba pendiente el trabajo de ver cómo estaba la población de murciélagos de nuestra provincia y de Catamarca con respecto a esta situación, porque todos conocemos que la característica principal de la COVID-19 es que hay una gran proporción de personas asintomáticas, pero que son capaces de contagiar. Entonces, uh-huh. Por ahí el peligro estaba, o el riesgo en realidad estaba, en que alguien asintomático entre en contacto con estos animalitos y ingrese este virus a esas poblaciones. Los resultados que obtenemos después de hacer la actividad es primero llevar tranquilidad a la población, que ninguno de los murciélagos muestreados, que han sido tres nichos y cavernas de la ciudad, de la provincia, perdón, de Santiago del Estero, la localidad de La Merced y La Paz de Catamarca, ninguno ha sido detectable para este virus, es decir que hasta el momento no hay ningún riesgo de que podamos introducir esa enfermedad en esas poblaciones. También tener en claro que los murciélagos, todos sabemos que el origen de la enfermedad es a través de un virus que viene de una población de murciélagos, pero que ha sufrido un cambio, una mutación, una evolución para poder infectar a las personas. Por lo tanto, lo que como conclusión es, estos animalitos no representan ningún riesgo para nosotros porque tienen que ocurrir circunstancias especiales para que puedan transformarse en reservorio. Hasta el momento lo que hemos logrado comprobar es que no, ellos no pueden transmitir ni son reservorios para este virus.
¿Cuánto tiempo les llevó esta investigación, no? O sea, todo lo que es la práctica y llegar a esta conclusión.
Bastante más de lo que teníamos planeado, era un proyecto corto porque así lo pedía la convocatoria, que sea de un año y nada más, y se ha terminado de extender 2 años y un poquito más por distintas cuestiones. Los murciélagos son una especie animal bastante particular, que había que tomar los recaudos, teníamos todas las personas que íbamos a ir a hacer el trabajo, teníamos que estar vacunadas, contar con un equipo de protección personal a la hora de la toma de muestra, registrarnos la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, esa ha sido la parte más que se ha demorado, más que nada porque nos acompañaba el referente de rabia del SENASA, era una persona mayor y teníamos que asegurarnos de que esté bien vacunada. Aproximadamente 2 años y medio nos ha tomado todas las actividades entre que hemos empezado a mostrar los primeros perros y gatos aquí en Santiago del Estero. Después se ha ido sumando gente, colaboradores de otras provincias, de Córdoba, de Tucumán, de Salta, de Santa Fe. Y bueno, y hemos ido haciendo un lindo trabajo, pudiendo caracterizar o poder identificar un poquito más la dinámica de esta enfermedad de los animales.
Imagino, ¿no? Porque, bueno, doctor, uno empieza con este tipo de trabajos, de investigaciones, y es como que se va entusiasmando cada vez más, que imagino lo que les ha pasado a ustedes, más allá de las cuestiones que se hayan tenido que extender, que son lógicas, entendibles, y que en estos casos es muy común también que suceda, porque recordemos también que en un tiempo, se hablaba del murciélago, pero también se hablaba de los animales, tanto de los, sobre todo de los perros, que eran los que también se podían contagiar, estaban ahí también investigando si ellos podían contagiar de COVID-19 o no, y el resultado creo que era que ellos se podían contagiar, pero que ellos no contagiaban a los humanos.
Esto sí, definitivamente es lo que los resultados indican. El tipo de proyecto que nosotros hemos realizado, por supuesto alrededor del mundo y de muchísimos países con mayor capacidad que el nuestro, han desarrollado la misma investigación, es decir, el interés de ver qué podía pasar con los animales, sobre todo aquellos que viven en nuestra casa, que duermen con nosotros, que juegan con nuestros hijos, y qué pasaba con este virus, y si los podía afectar y de qué manera, ¿no? El interés genuino del bienestar animal y del cuidado del integrante humano de la familia estaba. Entonces, hemos empezado a ver qué pasaba, y sí, han aparecido algunos casos de animales positivos, pero sin sintomatología, todos evolucionaban favorablemente, y lo que sí hemos llegado a demostrar es que no, si bien ellos se podían enfermar, pero no podían transmitir el virus a otro integrante de la familia, persona u otro animal.
Bien. Doctor, bueno, se ha llegado a esta conclusión con los animalitos, también con el tema de los murciélagos. ¿Cómo sigue? ¿Están encarando alguna otra investigación? ¿Cómo siguen las actividades de ustedes?
Sí, en este momento el proyecto ha terminado. Esta red que se ha formado de colegas colaborando, de otras instituciones, de otros ministerios, incluso de la Nación, sigue trabajando en busca de lograr algún tipo de financiamiento, de renovar las posibilidades de seguir con esta vigilancia epidemiológica, porque si bien hay animales que no los afectan, si hemos logrado detectar algunos animales que sí los afectan de alguna manera, entonces hay que prestar atención, seguir con un poquito más estos resultados y los estudios que van a necesitar algunos años más del desarrollo de este programa. Entonces estamos en la búsqueda de ver la mejor manera de continuar. Seguimos trabajando, seguimos estando en contacto, seguimos tomando algunas muestras más esporádicas y analizando entre todos los resultados, así que esperamos que esta red quede de manera permanente en nuestra provincia, que nos ha sido muy útil, ha sido muy enriquecedora, y no solamente planeamos seguir para el COVID, sino para otras enfermedades muy frecuentes y que también son zoonosis, es decir, que también se pueden transmitir del animal al hombre, del hombre al animal, como son la rabia, por ejemplo, la leishmaniasis, la hidantidosis. Es decir, hemos sentado unas lindas bases como para poder seguir con el trabajo con el resto de las universidades e instituciones a futuro.
Esto, aquí hago un paréntesis, doctor, a ver si usted me ayuda. ¿Esto tiene que ver, por ejemplo, también incluiría lo que es la triquinosis?
¿Lo que es la qué, disculpa?
¿La triquinosis?
La triquinosis es no la tenemos dentro de las prioridades de nuestra lista, pero sí está, es una zoonosis muy importante que castiga bastante a la Argentina, sobre todo a las personas que realizan los chacinados caseros sin los controles por ahí adecuados. ha habido unos casos importantes hace poquito en Córdoba.
Claro, por eso le preguntaba.
Incluso el brote está todavía activo.
Sí,
claro, es una de las enfermedades a tener en cuenta.
Perfecto. Doctor, ha sido un placer conversar con usted y bueno, felicitaciones a usted y a todo el equipo por este trabajo de investigación. Muchas gracias.